de la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 30. ¿Qué diremos, pues? ¿Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia de la fe, mientras Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a cumplir la ley? ¿Por qué? Porque la buscaba no en la fe, sino en las obras. Tropezaron contra la piedra de tropiezo, como dice la Escritura. Y aquí que pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no será confundido. Palabra de Dios. Queridas hermanas, yo tengo para mí que mi padre y mi madre no se besaron nunca. Y una vez me lo dijo mi madre. Mi madre era muy lista, muy inteligente y muy, muy humana. Y no se besaron nunca por cumplir la ley. Porque era ley, era religión y era cultura en la época en que ellos eran novios. Lo he dicho esto y vosotras os reís. Pero como mi padre y mi madre, hubo miles y millones de matrimonios en España y en otros sitios. Mi pueblo era un pueblo. Yo solo viví, y no mucho tiempo, algún tiempo en la niñez en mi pueblo. La sensación que tengo era muy buena, porque era gente como limpia, ordenada. Allí mandaba el cura y el maestro. Era un pueblo pequeño de la montaña de León. Quizá no sea lo mismo en vuestros sitios, sobre todo las que sois de ciudades. Y como la cultura de mi pueblo era una cultura pastoril, de trashumancia, el invierno no había hombres en el pueblo. Solo había mujeres, viejos, niños y el cura y el maestro, como digo. Pero toda ella estaba, toda la cultura, toda la vida del pueblo estaba como transida de cristianismo. Y de un cristianismo que a los ojos de un niño era muy bonito porque, bueno, había fiestas, tenías una serie de obligaciones de ir a misa, al rosario, eso no se lo podía perder nadie, a la catequesis o la explica, como decían en mi pueblo, lo llamaban la explica. Y la sensación que tengo yo es buena. Cuando moría la gente, pues moría con entregas, sin aspavientos, como cosa natural. En mi pueblo creo que no se juzgaba a Dios. No se le juzgaba a Dios ni por la muerte del marido, de la mujer, ni por la muerte de un hijo, ni por la muerte de una vaca, que era importantísimo. A la hermana mayor de mi madre un año se le murió una hija, la mayor, y dos vacas. Y la viejita decía, se quejaba y decía, dos vacas y una hija, el mismo año. En el pueblo había mucha caridad, porque cuando a uno se le mataba una vaca, la gente le compraba la carne. Porque allí se matan muchas vacas. Se matan muchas vacas porque se caen por las rocas o los montes. Y entonces, pues, para que no fuera, porque comprar otra vaca en aquellos tiempos era el hundimiento de una familia. Y si son dos vacas, no te digo. Pero la gente le compraba la carne. compraba la carne y así pues ayudaban a que el desastre no fuera tan grande. Y ya con ese dinero y con lo que fuera, pues mira, podían asumir el comprar otra vaca distinta. Visto desde esto que leemos de San Pablo, mi pueblo era un pueblo de ley, un pueblo en el que se vivía un cristianismo de ley. Yo creo que muy suavizada la ley, sobre todo por un don del Espíritu, el don del Espíritu del temor de Dios, del santo temor de Dios, y unido a una profunda humildad delante de Dios. ¿Por qué? Porque la gente de mi pueblo pues no era, pues no sé, no tiene nada que ver con esto de la ley de que habla San Pablo. Estaban entregados a la mano de Dios, con un santo respeto a Dios, con un respeto también, o un santo temor, vamos a llamarlo así, como don del Espíritu Santo. Por eso, a pesar de la ley, a pesar de vivir en esa, a pesar de no besarse nunca por ley, y mi madre era consciente de que les había hecho daño, de que al no besarse nunca mi padre y mi madre, es decir, al no tener manifestaciones afectivas, porque eran pecado, según la ley de aquella época, decía ella, pues eso nos ha hecho daño. Y hace daño sencillamente porque cuando no hay afectividad entre dos personas, sobre todo íntimas, con un marido y una mujer, algo queda truncado. Hay expresiones vitales que son muy importantes y que necesitan esos signos afectuosos para darse y para crecer. 8 hijos tuvieron mi padre y mi madre, y bien, todo bien. Pero uno piensa que a lo mejor tuvieron los 8 hijos más por cumplir la ley que por amor. No lo sé. Puede ser que me estoy liando. Pero lo único que sé es que a mi pueblo le salvaba ese respeto, ese santo temor de Dios. Un día estábamos Pedro Reyero y yo con un policía de aquella tierra. Un policía que nos decía, oye, que me tengo que confesar. Se refería a uno de los dos, con cualquiera le daba igual. Él había sido policía, dice, porque yo he sido policía toda mi vida. Y sé que al jefe hay que respetarle. Al que manda hay que respetarle, porque si no se respeta al que manda, nada va bien. Dice, y yo a Dios le he hecho muchas, le he jugado muchas, pero quiero confesarme porque una cosa que tengo clara es que Él es el jefe, que Dios es el jefe. Y cuando salíamos Pedro Reyero y yo de aquel bar, salíamos comentando qué tipo más sano. Él había cometido muchos pecados, según él, pero uno no, el de que él era el jefe, el Señor era el jefe. Y eso es a lo que me refiero yo cuando hablo del temor de Dios, del santo temor de Dios. Cuando la ley es muy estricta, se hacen muchas. Yo no sé cómo es la ley entre vosotras, supongo que no tiene nada que ver con la ley en el convento de Santo Tomás de Ávila cuando yo era joven estudiante, dominico. Como lo definía un amigo, que estaba allí también, claro, dice, nuestra vida es una vida donde todo está prohibido y cada uno hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque donde está la ley está la trampa. Donde se busca un orden perfecto y una, qué sé yo, una ligazón perfecta de los hechos y de las cosas, está la trampa. Castigo por aquí, castigo por allá, pero hasta el castigo era una juerga. Porque te castigaba el prior y qué. Si te tocaba, pues los mayores castigos, que yo caí muchas veces en ellos, era lo que se llamaba ir con capa al refectorio. ¿También vosotras? ¿No?
Sí, también. Era, aquí ya no lo he visto, pero eran los castigos.
Sí. Al refectorio. Lo cual quiere decir que en el refectorio, en la mitad del comedor, había una mesa con una jarra como esta y un poquito de pan, y el que estaba castigado a ir con capa al comedor, al refectorio, pues era lo único que comía. Y los demás se lo pasaban en grande. Es decir, los demás estudiantes, sobre todo, porque al día siguiente les iba a tocar a ellos. Con lo cual, la capacidad de corrección que podían tener esos castigos, pues eran nulos. Y todo eso estaba dentro de una ley. Yo no reniego de aquella época ni de aquellas cosas, pero reconozco que si hubiéramos seguido así toda la vida, pues no hubiéramos alcanzado el sentido pleno, ni hubiéramos llegado a descubrir, pues no sé, el misterio profundo de todas las cosas. Mi madre, yo creo que se refería sobre todo a que así, de esa forma, no se descubre verdaderamente lo que es el amor. Porque la ley, cuando se vive de esa forma, tapa el amor. Es decir, lo encubre. No hay una entrega fuerte y definitiva. Una entrega que tiene que contar con el cuerpo también, evidentemente. Dos hombres o dos mujeres, un hombre y una mujer se casan. Hay que contar con el cuerpo porque es parte de. Y la materialidad y lo que significaba en aquella época, pues todo el sexto mandamiento prohibía una serie de manifestaciones que tienen que ver con el descubrimiento psicológico, por lo menos, y algo más que psicológico, matrimonial, y algo más, si queréis, sacramental, para enganchar con Jesucristo, para enganchar con el Señor. No cabe la menor duda de que cuando en un pueblo o en unas costumbres la ley es muy fuerte, muy fuerte, entonces la ley nos hace rebajar mucho la imagen de Dios. Porque quieras que no quieras, cuando tienes que cumplir muchas leyes o la ley, pues a Dios le pones como fiscal, a Dios le pones como juez. Se sacralizan las cosas. Hay tantas cosas sagradas en esa forma de vivir y de existir. Y cuando hay tantas cosas sagradas, le sucede como a mi padre y a mi madre. No hay cariño, no hay amor, no hay libertad interior, no hay un conocimiento fuerte de Dios, porque a Dios se le engloba dentro de la ley. La justicia a la que se puede llegar, en ese caso, es una justicia, pues, no sé, llámala de cumplimiento o como te dé la gana, pero no es plenitud, no es sentido pleno, no es plenitud de vida. Dios para ti no es algo amable y amoroso. No llegas a un conocimiento profundo de eso. Has cumplido todo, has tenido 8 hijos, has tenido todas las cosas y has sido bueno. Y tienes temor de Dios, y está el Espíritu Santo en tu corazón, y te vas a salvar. Pero no en plenitud. No has alcanzado la finalidad de la vida religiosa. La finalidad plena, el sentido pleno de lo que es la vida religiosa, o la vida matrimonial, porque el sentido pleno está en un amor libre. Ahora bien, nosotros podemos tener el peligro de vivir así, pero por la gracia de Dios hemos descubierto el amor gracias a que hemos sido amados. Porque ese es el primer elemento para descubrir la justicia que viene de la fe, que dice San Pablo. Él distingue dos justicias: la justicia del que cumple perfectamente las cosas, como os he descrito o he tratado de describir esta cultura de la ley. Hay una justicia de la ley. La gente de mi pueblo, yo estoy seguro que se salvaba, y a los niños les daban buen ejemplo. No cabe la menor duda. Y era una justicia de la ley, pero que tenía Espíritu Santo, por la humildad y el respeto de Dios, y porque sencillamente, pues, el Espíritu Santo pasa por encima de las culturas de cada época. Todos los santos han tenido cosas muy raras. Santa Teresa misma dijo bastantes tonterías, pero no eran de ella, eran culturales, eran de la época. A mí me hace mucho gracia cuando Santa Teresa, que era muy vieja, dice que las saludes ahora ya no están como antes. Que antes la gente era mucho más fuerte, claro, ella, cuando tenía 20 años era mucho más fuerte que a los 70. Son cosas culturales que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo pasa a través de esas cosas culturales, muchas veces sacralizadas, y ese es un problema, porque nos puede quitar la libertad de acogida del amor de Dios y el amor de Jesucristo. Para llegar a la justicia que proviene de la fe, siguiendo la terminología de San Pablo, para llegar a la justicia que proviene de la gracia, de la gratuidad, que proviene de que Él nos amó primero, para llegar a esa justicia, entonces, pues, es otro punto de partida distinto. El punto de partida es el niño, la sencillez de corazón, el dejarte querer, el dejarte amar. Y eso cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque, oye, todos tendemos a la justicia que procede de la ley. Todos tendemos a la justicia que procede de mí mismo, a la ordenación de las cosas por virtudes y por esfuerzos. Todos tendemos a eso, es natural en el hombre. Es parte incluso de la religiosidad natural. El cambio que significa creer en Dios desde la fe, o sea, ser justificados por la fe, es un cambio muy grande, porque todo viene de arriba. Es la dimensión más bella del cristianismo. El cristianismo jamás va a desaparecer, nunca va a desaparecer, porque el cristianismo nadie podrá contra él, porque no es humano. Aunque mataran a todos los cristianos, alguno quedaría. Y con ese que quedara, quedaba el cristianismo. Dios siempre tendrá pobres en este mundo sobre los que derramar su gracia. Y esos pobres le agradecerán a Dios esa gratuidad, esa justificación, esa gracia, y estos pobres llevarán adelante el cristianismo. Por más que apunten con la pistola o con la escopeta, no pueden echar abajo el cristianismo. Pueden echar abajo los conventos, pueden echar abajo las parroquias, pueden matar a la gente, a los frailes, a las monjas, a los cristianos, pueden hacer muchas cosas de esas, pero es inútil. Es tontería, si eso viene de arriba. Si pudieran pegar un tiro a la gracia, pues entonces ya se pondría más en peligro la cosa. Pero a la gracia no se la pegan tiros. Los enemigos no pueden pegar tiros a la gracia. Los que solo podemos pegar somos nosotros, cerrándonos a ella, pero los enemigos no, no pueden destruir esta dimensión del cristianismo. Por eso, pues, es muy bonito ir descubriendo nosotros en nuestra vida la superación del deber, de la ley, porque estamos a tiempo. Mi padre y mi madre, según iban pasando los años, no podían besarse ya, porque estaban hechos, porque se sentían ridículos. ¡Ay, quítate, por Dios! Porque esas cosas producen fijaciones, porque uno se siente muy mal. El que no está acostumbrado o el que no tiene el corazón libre, y no tienes el corazón libre porque estás atado por la ley, entonces, aun sabiendo que lo necesitas, no puedes con ello. Puedes captarlo. Algunas veces, bueno, hace 2 o 3 semanas tuve una semana muy dura en confesiones, porque ya hacía tiempo que no oía yo, pero en esa semana 3 casos me vinieron en los que 3 matrimonios vivían juntos y no se hablaban. Un hombre y una mujer viviendo juntos sin hablarse. Enfadado uno con otro, pero de años. De años. Y no se separaban. Por muchas razones. Pero también por razón de la ley. También por razón de que está muy mal visto, de que uno no se puede separar. Y cuando te dicen casos de estos, pues te quedas un poco diciendo, sí, las sociedades anteriores eran esas sociedades que se constituían y se consolidaban por leyes, pero también cuántas cosas había por debajo, cuántas carencias, cuánta problemática podía haber. Yo me acuerdo de leer del filósofo francés Sartre, Jean-Paul Sartre, que escribe en sus memorias que sus abuelos estuvieron 40 años juntos sin hablarse una sola palabra. Dice él, de vez en cuando tenían un hijo, pero sin decirse palabra, sin hablarse. Todo eso es muy compatible con la ley. Es compatible con la ley. Y es compatible con la ley también estar en un convento y no hablarse. Si es compatible con la ley estar en un matrimonio y no hablarse, es compatible estar en un convento y no hablarse 2 personas, 2 monjas o 2 frailes. Es compatible. Yo no he visto mucho de eso, la verdad sea dicha. O sea, no voy a poner tintas negras, porque no he visto mucho de eso, pero es muy compatible con la ley. Y sin embargo, seguir siendo buenos religiosos, en apariencia por lo menos. Y seguir siendo buenos religiosos en apariencia, ¿qué significa? ¿Qué carencias más grandes tiene? ¿Qué carencias más grandes tiene la ley? ¿Qué carencias más grandes que puedes estar en una casa viviendo con otra persona sin hablarte? O en un convento también, enfadado y sin hablarte. Estar con una persona sin hablarle es algo como decir, tú estás muerto para mí, tú estás muerta para mí. Porque palabra es la expresión, la comunicación es otro nombre del amor. Y si no te comunicas, no quieres, no amas. Y cuanto más te comunicas, más amas. Yo siempre digo que un matrimonio que se comunica al 30% se ama al 30%. Y el que se comunica al 60% se ama al 60%. Pero la ley encubre muchas veces una falta de amor muy serio. Una falta de amor. Pero lo encubre. Quedas bien socialmente quedas bien religiosamente, no tienes amor, pero es igual. Tú eres un buen religioso, tú eres una buena religiosa. Antiguamente, hace mucho que no lo oigo, pero a lo mejor vosotras me corregís, y porque yo no lo sé muy bien, decían de los frailes que entran sin conocerse, viven sin amarse
y mueren sin llorarse.
Nunca he aceptado yo esto. Nunca. A mí no me ha parecido, eso no me parece verdad. No me parece verdad. Todo lo contrario. Viven sin quererse y mueren sin llorarse. Pues no. Porque en este momento tenemos a Fray Felipe, uno de Peñalver, que está muy grave, y está toda la comunidad alrededor como no sé qué. Y yo, que no he podido visitarle porque tenía que venir aquí, tengo un peso dentro. Tengo un peso. Y el otro, y el otro, y el otro. Cuando muere un fraile, lo primero que hago es decirle una misa. Lo primero, la primera misa que puedo, decirle una misa, pero en señal de cariño, de respeto, de la muerte de un fraile para mí no es sin llorarse. Y algunos, evidentemente, porque siempre hay mucho. Y que viven sin amarse. Yo cuando he estado 11 años en Móstoles, en una parroquia de estas pequeñas, en una comunidad casi siempre de 3 y un año de 2, pues nos veíamos muy poco. Y entonces no percibes el fruto de la comunidad. Y cuando me trasladaron a esta otra parroquia donde estoy ahora, que somos 4, como me sucedió todo lo que me sucedió, y estuve 10 meses en Peñalver, que ya son 12 o 14, no podéis imaginar cómo disfrutaba yo la comunidad. El hecho de estar 14 comiendo, el hecho de ir a la recreación los 14, de encontrarte siempre con alguno, para mí era un sedante. Era un sedante. Y yo no tenía necesidad de buscar sedación fuera de casa. La tenía. Y mira que se lo dije veces a ellos. Como tenía tanta carencia, porque esas comunidades chiquitinas engendran mucha carencia. Pero no encuentras a nadie nunca. ¿Qué serán los curas seculares? Muchas veces pienso yo. Pero en Peñalver, pues yo he sido feliz los 10. No tenía ninguna gana de marcharme. Ahora ya me estoy haciendo a lo otro, claro, porque al final te haces a todo. Pero bajo capa de ley no se consigue la justicia. No se consigue la justicia. Y todos estos hechos demuestran que la ley puede cubrir situaciones de unas carencias brutales. Yo no me lo creo en los frailes, y no me lo creo, aunque puede haber el caso, y la ley lo ampara, de que seas buen religioso y no te hables con alguien. Ahí hay una carencia muy grande. La justicia que viene de la fe, que es a la que San Pablo va. Yo estoy diciendo lo mismo que San Pablo, pero de una manera más psicológica. ¿Entendéis? Él era menos psicólogo que yo, porque bueno, pues en aquella época no se estilaba. Y esta introspección. Pero la justicia que viene de la fe, o viene de la gracia mejor, para nosotros nos gusta más la gracia, la gratuidad, por lo menos en la lengua castellana. Ya os he dicho que estuve dando una vez un retiro en Alemania, Y hablando de gratuidad allí, un alemán al día siguiente vino y me dijo, he mirado 6 o 7 diccionarios alemanes y nosotros no tenemos la palabra gratuidad. Dice, eso es un... El no tener palabra en un diccionario es un lío, porque no tienes el concepto y no sabes lo que es la realidad. Y no creáis que eso es... La riqueza de una lengua es una riqueza, incluso humana. Los coreanos y los japoneses hasta hace poco no han tenido palabras como, por ejemplo, clemencia, misericordia, perdón. Son palabras cristianas. Y en su diccionario no existían esas cosas. Para un coreano, la cultura coreana no es una cultura en la que se pueda vivir una experiencia de perdón. Eso es nuestro. Eso es nuestro. Por eso los coreanos, el perdón les cuesta muchísimo. El perdón de Dios, el perdón de Jesucristo a San Pedro, por ejemplo, les cuesta muchísimo. No, no. Judas es el que tuvo razón. Lo traicionó y se suicidó, como hay que hacer. San Pedro, lloriqueando, consiguió que lo perdonaran. Pero ha quedado muy mal San Pedro. Aquí cuando me decían a mí, aquí cuando un empresario hunde a la empresa y quedan 800 obreros sin trabajo, lo mínimo que puede hacer es suicidarse para restablecer de alguna forma la justicia o la equidad. Esas son todavía situaciones legales, y digo yo que pertenecen a la ley, porque la ley no solamente es una ley moral. La ley es una ley que existe entre los hombres. Las relaciones tirantes que hay entre unos y otros en Corea, por ejemplo, son durísimas. Se exigen, y allí nadie es más que nadie. Todo hay que demostrarlo. A ti no te pueden poner de cantora en el coro mientras que no hayan sido probadas todas a ver quién es la que mejor canta. Esas cosas se exigen a sí mismas de una forma impresionante. A mí me decía la maestra de novicias de allí, de Corea, es más fácil vivir en España entre ateos. Hay más clemencia, más misericordia, más perdón, porque es cultural, más que aquí entre cristianos. Y una coreana me llegó a decir a mí, dice, es que necesitamos siglos. Necesitamos siglos para que esto se haga, además de gracia de Dios, se haga cultura, lo podamos vivir culturalmente. Nosotros venimos de una tradición fabulosa, venimos de una tradición de 20 años, de 20 siglos, en la que se ha enraizado en lo más profundo de nosotros temas cristianos como son estos, de la clemencia, de la justicia, de la compasión. Figuraos los dominicos, la compasión de Santo Domingo. Palabras de estas que otras culturas ni las han tenido nunca. Nosotros sí, porque venimos de una cultura cristiana muy profunda. Pero esta cultura cristiana y estas palabras no son palabras que nacen de la ley. De ninguna ley. La compasión no nace de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la ley exige. La ley siempre exige más. Ni siquiera de la ley de la perfección. La perfección siempre exige más. Por eso dice Santo Tomás que aspirar a la perfección, teóricamente hablando, no tiene ningún sentido. Es malo. ¿Por qué? Porque la perfección siempre te exigirá más. Siempre te exigirá más. ¿Cuándo vas a llegar a ser perfecto? Nunca. Te destrozarás. Destrozarás tu ser aspirando a la perfección y al final encontrarás el fracaso. No puedo ser perfecto. La ley siempre lleva al fariseísmo último y total. y al fracaso. No puedo ser perfecto. Yo no pienso que mi madre y mi padre, ni la gente de mi pueblo llegaran al fracaso. Para nada. Pero podían haber llegado si no fueran nada más que, hubieran vivido nada más que legalmente. El fracaso para mí es el suicidio. El fracaso para mí es la amargura. La muerte con amargura. La muerte sin sentido. La muerte con un temor patológico. La muerte sin esperanza de ninguna clase. Eso es para mí el fracaso. La muerte sin esperanza. Porque si mueres sin esperanza, no hay amor en ti. Donde hay amor, siempre se engendra esperanza. Esperanza de encuentro, esperanza de vida, esperanza de abrazo, esperanza de beso, esperanza de convivencia profunda. Por eso, pues, viendo las cosas, como nos dice San Pablo, es que los judíos buscan la justicia de la ley. Justicia ya sabéis lo que significa. Justicia significa, pues, la perfección. Justicia significa, pues, llegar al fin, digamos, con plenitud. Y la ley nunca puede hacerte llegar a plenitud, dice San Pablo. Pero ley de todo tipo. No estoy hablando solo ley religiosa. Incluso una ley religiosa que no sea la de la gracia, que no sea la que venga de arriba. Entonces, ¿qué significa que nosotros hayamos encontrado una ley de gracia? ¿Qué significa que nosotros hayamos encontrado a Jesucristo? Que entramos en otra dimensión. Y ahí sí que podemos alcanzar la perfección. ¿Y cuál es esa dimensión? Miren ustedes, en que mi plenitud no va a consistir en todo lo que yo pueda hacer y en lo bien que lo haga. Mi plenitud no consiste en nada mío, ni en mi perfección ni en mi proyección. Mi plenitud va a consistir en que soy amado por Él. Simplemente. O como decían, ¿cómo es eso de mi marido lo gana? No suena ese. Las señoras que antiguamente no trabajaban y no sé qué, cuando les decían cosas, bueno, mi marido lo gana. Nosotros podemos decir también aquí, el Señor nos lo gana. Jesucristo nos lo gana. Pero es que el término ganar no entra tampoco dentro de esa dimensión. No es un término ganar, es el término de acoger, recibir. La plenitud de tu vida va a consistir en ser amada. La plenitud de la contemplación, la plenitud de estar en esta casa, siempre irá en la línea de ser amada desde arriba. Porque ahí sí encontrarás tú la vida como plenitud en el amor. Y el amor solamente se da en plenitud cuando, refiriéndose a Dios, cuando eres amada y de tu corazón sale una respuesta de agradecimiento, de alabanza, de acción de gracias. ¿Vosotros imagináis que puede haber un convento que no tenga el sentido de alabanza, de acción de gracias a Dios? No puede haber ningún convento que no tenga el sentido de respuesta. ¿Respuesta a qué? A una llamada, respuesta a una gracia, respuesta a que Dios os ha traído aquí, respuesta a que Dios es el que verdaderamente, y no por casualidad, os ha traído aquí. Esa es la justicia por la que clama San Pablo. ¿Cómo es posible, dice? Pero ¿cómo es posible que los judíos, buscando la justicia en la ley, se hayan quedado sin ella? Y otros pobres hombres que no eran nadie, hayan encontrado la justicia. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que ha pasado? Y dice San Pablo, la diferencia está en que han equivocado el método. Los judíos han buscado la justicia de su ley por las obras. Y claro, al buscar en las obras la justicia de su ley, nunca han llegado a ninguna plenitud, porque las obras siempre te exigirán más. Por muy perfecto que seas, siempre te exigirán más. Y al final te encontrarás con la amargura del fracaso, como he dicho. Camino equivocado y camino de endurecimiento. Camino en el que tú, endurecido, obstinado, dices, pues seguiré y daré caza a lo que deseo. Buscaré y ahí encontraré yo la justicia. Dice San Pablo, si es que la justicia no viene por ese camino. La justicia, figúrate de San Pablo, que fue el principal, anda que no fue el obstinado en la justicia de su ley, mientras que la justicia de verdad, justicia ya sabéis qué significa, pues esa plenitud, será la benevolencia, el ser acepto a Dios. La justicia o justificación es estar justificado delante de Dios. Eres justo delante de Dios. Pero el ser justo delante de Dios no te viene por las obras, sino porque Dios te regala ese justo, te regala esa justicia. Y entonces los pobres bichos que andaban por ahí en el paganismo, resulta que están entrando a montones en el cristianismo. ¿Por qué? Porque se han encontrado con el regalo del Espíritu Santo. Y van a encontrar la justicia de la gracia, van a encontrar la justicia del amor, ya la han encontrado, y van a encontrar la justicia de la justificación. Dios les quiere, Dios les ama. Pero si no han cumplido ninguna ley, pero es que la ley principal es que Dios les quiere, Dios les ama. Y si ellos aceptan ese amor, pues amor con amor se paga. Es decir, responden con amor a ese Dios, responden con amor a esa acción de Dios. Y entonces, pues, son plenitud, son plenos. Me está viniendo todo el tiempo a la cabeza aquella mujer que ya sabéis el caso, pero que lo cuento porque me está viniendo. Se conoce que necesitáis que lo refresque. Aquella señora, sí, porque hace un rato que me está viniendo. Aquella señora que con 48, 49 años, que por medio de una amiga me llamó para que fuera a hablar con ella porque tenía cáncer en el vientre y estaba a punto de morir. Siempre había sido contraria a la iglesia y todas estas cosas. Y llamó a una amiga, le dijo, oye, si encuentras algún cura que no sea funcionario, a ver si puede venir para charlar un poquito con él. Y entonces su amiga me llamó a mí. Y yo fui. Y cuando nos dejaron solos ya en la habitación, ella estaba en la cama. Cuando nos dejaron solos, pues ella lo primero que hizo fue decir, dirá usted que yo soy una chantajista, toda la vida en contra de Dios y de la iglesia, y ahora que me voy a morir, por si acaso, llamo a un cura para que me dé los sacramentos y el pase. El pase para el otro mundo. Y así me estuvo reflexionando. Yo la dejé, mucho rato, por lo menos un cuarto de hora. La dejé por lo menos un cuarto de hora. Y al cabo de un cuarto de hora, ya en medio de sus reflexiones, le dije, mira, lo estás planteando todo mal. No entiendes nada de nada. no eres tú la que estás buscando a Dios. Es Él el que te está buscando a ti, en este momento en que estás. Y yo he venido aquí porque me ha traído Él, no por ninguna otra razón. Se calló para siempre. Le entró en el alma esta, le entró como la gracia de Dios. Y se quedó diciendo, o sea, es Él el que me está buscando a mí. Yo nunca había salido de mí misma. Yo nunca había pensado que podía tener alguna relación con Dios. Yo he sido mala, yo he sido esto, yo he sido lo otro. Yo nunca había salido de mí. Y creía que me salvaría o me condenaría yo, con mis obras, como los judíos. Y por lo tanto esta mujer no encontraba absolutamente ninguna justicia de ley. Chantaje lo llamaba ella. Y yo le dije, pero convencido, totalmente convencido, que no es Él el que te está buscando a ti. 3 veces más la visité, una vez cada semana. Y la siguiente semana, cuando que ya estaba en las clínicas, primero en Puerta de Hierro y después en La Paz, la última. Es que no, en un momento me decía cómo iba su cuestión física, biológica, la enfermedad, cómo evolucionaba. Y ya me decía siempre, vamos a hablar de eso. Y hablábamos de la gracia, de la gratuidad, de estas cosas. Y la tercera vez igual. No quería otra cosa. ¿Hay algún libro? Mira, es que me están dando libros. Me están dando libros porque su... Resulta que tenía familiares muy de estos movimientos que son de ley fuertes. Y le daban libros para arrepentimiento. Para que se arrepintiera y se confesara de sus pecados. Dice, me dan estos libros. Dice, yo es que no puedo con ellos. Digo, es que ni verlos, ni verlos. Y que si le podía yo, digo, bueno, la próxima semana te diré si estaba muerta. Y la siguiente semana, la última, la cuarta, fue precisamente la semana que murió mi madre, el 14 de octubre de 1999, por aquellas fechas. Porque yo fui a Palencia y eso. Y entonces cuando llego, le faltaban 12 horas para morirse o así nada más. Llego con la amiga, la que me llamó por teléfono a la clínica de La Paz. Y entonces, pues, le pregunté y me dijo, mira, mis pecados, mi traición a la Iglesia, mi vida pasada, todo lo que he hecho, dice, los veo, pero muy lejos. Detrás de mí, pero muy lejos, muy lejos, muy lejos. Ya no son míos, ya no me pertenecen. Por eso me hacen tanto bien las comuniones que me traen cada mañana. Yo no le pregunté más, no, casi no sé ni qué quería decir, pero bueno, se puede averiguar. Por eso me hace tanto bien las comuniones que me traen el capellán cada mañana. Estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama al morir. Uf, yo tuve una sensación en aquel momento de estorbar, porque digo yo, o decía yo para mí, digo, esto ya, yo he sido aquí como el paraninfo. Paraninfo en griego significa el mayordomo, el que prepara la boda. Y está al servicio de... Ya ves tú después la palabra que derroteros ha seguido. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. El matrimonio ya se ha celebrado entre él y ella. Entre el Señor y ella. Estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. ¿Qué puede uno hacer en el convento toda la vida? Llegar a esta frase, llegar a esta experiencia. Si terminas tu vida en el convento sin llegar a esta experiencia, has vivido mucho de la ley. No sientes que vas a caer, pero sentido como esta, que lo sentía con toda su alma. Cuando yo salía de allí le dije a la amiga, digo, bueno, ya quisiera yo, cuando esté muriendo, poder decir también esta frase. Estoy completamente seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me... Eso es la plenitud. Es la plenitud de la caridad. Es la plenitud del amor. Mira tú por dónde esta tipa. En menos de 4 semanas se hizo santa. Porque eso es santidad. Seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Y yo después me cogía la cabeza y me decía, ay Dios mío, menos mal que el Señor me iluminó para predicarle la gratuidad y decir, no eres tú la que estás buscando al Señor, es Él el que te busca a ti. Mira que si yo le predico el arrepentimiento de sus pecados, pues seguro que se hubiera arrepentido, como se arrepiente uno. Estando enferma y tan mal, dice, ay, sí, me arrepiento y todo lo que me pida usted. Con tal de no condenarme. Y yo le hubiera dado la solución. Y se hubiera ido de este mundo. Pero para nada se hubiera ido con la experiencia y la sensación de que iba a caer en brazos de una persona que la ama. Se moriría arrepentida, pero con miedo. ¿Qué será? ¿Cómo será? Sí, tú me has dado la absolución, pero Dios, ¿qué dirá? Aquí están las dos justicias muy claras. La justicia que el pueblo judío buscaba y la justicia de la que nos habla Pablo, que nos viene por la fe. ¿Por qué les sucedió a los judíos estos? Porque la buscaban no en la fe, sino en las obras. Y claro, pues no se enteraron de que todo viene de allá, todo viene de arriba, y entonces sucede en nosotros. La salvación, la perfección, no es algo que hay que conquistar, es un suceso, sucede en ti. Viene de arriba, es en tu propia condición humana, en tu propia carne donde sucede. Estoy salvada, estoy segura que voy a caer en brazos de una persona que me ama.